Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del huracán Elene y todo lo que le pudiera hacer a la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. La última semana de la temporada regular corre en peligro en Atlanta y quién sabe dónde más y quién sabe cuántos deportes más. Radio Martí, todo el mundo al tanto de lo que está pasando. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, estás aprendiendo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. ¿Viste que el de él fue más cortico? Ahora sí, quiero aplauso. Todo el mundo, pongan atención. Sentado aquí junto a Pepe, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Mike. Óigame, nosotros con huracán o sin huracán presentes.
Correcto, correcto. Bueno, les vamos a decir que al cierre de este noticiero, el béisbol de las Grandes Ligas había metido la pata y todavía no sabe qué hacer con este huracán Elene en Atlanta, porque los Bravos tienen no una, sino que dos series cruciales contra dos equipos que están luchando desesperadamente por estar en los playoffs. Primero los Mets de Nueva York y luego los Reales de Kansas City. Vamos a ver lo que pasa. Así que al cierre de este noticiero, todavía había juego esta noche, el miércoles, y mañana por la noche, el jueves por la noche, a las 7 p.m., aunque yo les aseguro que ese partido no se va a jugar el jueves. De cualquier manera, hay un promo en el aire que tiene Radio Martí, porque a las 2 de la tarde, el miércoles, todavía, según el béisbol de las Grandes Ligas, va a haber pelota el jueves por la noche. Vamos a hablar de esto y mucho más, ahora que venga la sección favorita de todo el mundo, el béisbol de las Grandes Ligas. Ven acá, Chambi. Miguel Rojas tiene que ser el carretón más lento del mundo. Los Dodgers tenían las bases llenas. Estaban perdiendo 4-2 contra los Padres de San Diego. En el círculo de espera estaba Shohei Ohtani. Y Miguel Rojas es víctima de un triple play. Roletazo a Manny Machado, pisa la almohadilla, un out. A segunda, uno. A primera, pisa la modilla 1, a segunda 2, a tercera 3 outs y todavía le dio tiempo de tomar café al primera base antes de que Miguel Rojas pisara la almohadilla. ¿Cómo es posible que hoy en día tengamos a un pelotero que se demore, qué sé yo, 30 segundos corriendo a primera base?
Mira, déjame decirte algo, peor todavía que eso fue el caso de que Miguel Rojas, con hombre en primera y segunda, sin out, amenazó tocar la bola. Y yo entiendo, si él toca la pelota y mueve los corredores, le van a dar la base intencional a Ohtani, pero solamente hay un solo out y siguen las bases llenas.
Correcto.
Y viene detrás de él, creo que era Freeman o Mookie Betts. ¿Estoy correcto?
En el círculo de espera después de Roja. Vamos aquí a chequear. A mí me dijeron que era Shohei Ohtani.
Para Shohei Ohtani le iban a dar la base intencional.
Ah, correcto, te entiendo.
Para llenar las bases.
Es verdad.
Entonces, tienes detrás de él a Mookie Betts.
Correcto.
Yo no puedo comprender que este hombre no haya por lo menos tocado la pelota.
Ah, bueno, muy bien. Vamos a hablar de la estrategia.
Que también después tenemos para hablar también de otro venezolano.
Te voy a decir una cosa. Si por lo menos Miguel Rojas corriera como Chambi Campos, hubiera sido safe en primera. Porque yo te voy a decir una cosa, el infield de los Padres de San Diego es conocido por muchas cosas, pero no por ser el mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Porque Manny Machado tuvo tiempo de recoger ese ground ball después de 2 o 3 bounces, pisar la almohadilla, tirar a segunda y luego el relevo a primera. Y todavía por lo menos un metro está out este muchacho de Venezuela, Miguel Rojas.
Horrible, horrible.
Muy bien, en ese partido Shohei Ohtani había conectado un doblete por regla que no fue jonrón por un metro. Anotó carrera, también negoció boleto, está bateando 301. Y los Dodgers, el partido, San Diego se ha puesto a 2 juegos detrás de los Dodgers y me desayuné que tienen el tiebreaker, el rompeempate a su favor.
Totalmente. Claro, los Dodgers al final de la temporada van contra los Colorado
Rockies.
Rockies, que están en paso a perder 100 partidos.
Uh-huh.
¿Por qué no votan a Bud Black? No entiendo. Él debe ser dueño del equipo, amigo de la mamá del dueño.
No, porque él ha pedido que le den plata para contratar gente y no se la dan, así que no puede hacer milagros. No puede hacer milagros.
Pero se han gastado dinero, porque se gastaron dinero en Chris Richards.
Sí, pero no.
Se han gastado dinero en este, se han gastado en el otro. Y entonces, no entiendo. Mientras que San Diego, si no me equivoco, termina la temporada con San Francisco, que no es muy bueno, pero es mejor.
No, pero San Francisco le ha estado matando a las esperanzas a todo el mundo últimamente. Mira lo que le están haciendo a Arizona.
Que si Arizona pierde 2 más, si no me equivoco, no vamos a ver a los finalistas de la Serie Mundial.
Correcto.
Del año pasado en los playoffs. Ni
Correcto.
Siquiera en la Serie Mundial, en los playoffs.
Correcto, porque Arizona pierde el rompeempates ya desde ahora. Uh-huh. Contra los Mets y contra los Bravos de Atlanta.
Correcto.
Así que si terminan con la misma cantidad, ya ni siquiera a lo mejor tienen que jugar el lunes, si es que hay que jugar el lunes.
Claro.
Por este huracán, si Arizona pierde 2 partidos más. Muy bien, anoche, en un partido que escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Bravos de Atlanta vencieron 5-1 a los Mets de Nueva York, en un partidazo donde un totalmente desconocido pitcher derecho, Schwellenbach, ganó su 8º del año, lanzó 7 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 4. Y donde Michael Harris tuvo 3 hits, 2 carreras impulsadas, jonrón, 2 anotadas, y Jorge Soler con un hitcito en 3 turnos al bate. Más importante aún, Atlanta está a medio juego detrás de los Diamondbacks de Arizona y los Mets de Nueva York en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Los Gigantes de San Francisco anoche alcanzaron la cifra de 500, pero más importante aún, le están dando palos a todos los equipos que están en la contienda. Y si los Diamondbacks de Arizona no clasifican a los playoffs, se van a acordar de Michael Conforto y los Gigantes de San Francisco. Anoche en el Yankee Stadium, y yo sé que a Chambi no le va a gustar hablar mucho de esto.
No, como no, tengo muchísimo que hablar.
Los Orioles de Baltimore, pese a que sus 2 relevistas cubanos no dieron la talla anoche, porque a Sionel Pérez le cayeron a palos en 2 entradas de inning, 2 hits, 2 carreras limpias. Ah, no, pero eso no es nada. Luego vino Jeanier Cano y en 2/3 de innings también le sonaron 2 hits. Es más, si no fuera porque hay un socio del Champi que no sabe correr las bases y lo agarraron out en el plato por 6ª vez este año. Hay peloteros que juegan 20 años y no son out en el plato 6 veces. ¿Cómo se llama tu socio? Gleyber Torres. Gleyber Torres ha sido pescado en el home plate 6 veces este año y no ha terminado la temporada. Si no fuera por esa jugada, quién sabe lo que hubiera pasado.
Mira, peor todavía, los comentarios de Aaron Boone. Los comentarios de Aaron Boone, bueno, él trató. Luis Sojo lo aguantó en tercera base, pero lo aguantó. Yo estaba viendo el juego, lo aguantó con las 2 manos en alto y los pies abiertos. Que eso. Cuando te paran con las manos. Cuando te paran con las manos abiertas es que te tienes que parar. Cuando te paran con los pies abiertos es como diciendo, esto es crítico, no puedes hacerlo. Ah, no, a él no le importó. Ese tipo no, ese personaje no tiene concepto de lo que es un juego de pelota. Es pelotero, es buen batea, está en las grandes ligas. No tiene concepto de hacer lo que estaba haciendo.
Correcto.
Entonces, la excusa que da, estaba yo protegiendo a Juan Soto, porque Juan Soto en el tiro inmediatamente va para la segunda base.
Correcto.
No iban. Vemos que Aaron Boone dice, bueno, tal vez podía haber. No hubiera sido out. Le iban a dar la base intencional a Judge.
Correcto.
Judge no hubiera bateado. Pero increíblemente, el único rally donde el equipo de los Yankees de Nueva York pudieron montar algo que se pudiera llamar rally porque hasta Pindado hubiera entrado en esa carrera.
Correcto. Y él corre como un carretón también.
No, pero él se hubiera quedado. Él se hubiera quedado en tercera base porque lo mandaban. Y que entonces los Yankees estén justificando. Es más, Gleyber Torres hoy no debería de jugar.
Pero es que cuando tu manager defiende eso diciendo, a mí me gusta que jueguen agresivamente mis muchachos, si tienen la oportunidad de tomar una base, que la tomen. Eso es un cuento chino. Costó el partido.
Entonces no pongas tercera base, no pongas coches de tercera base. Arranque y cojas ojo y déjalo, ahórrate ese. Óyame, el hombre estaba parado con las piernas abiertas y los brazos abiertos, como diciendo, esto es crítico, el último no, tú no puedes ser, atrás viene George. Bueno, y eso es lo que...
Correcto.
Esas son las cosas que...
Ahora, aunque ya los Yankees sabemos que van a la postemporada de una manera u otra, aunque los Orioles de Baltimore le barran esta serie a los Yankees, que no creo que lo hagan, no, pero vamos a decir que se la barran, aún así creo que los Yankees van a ganar la Liga Americana Este. El problema que tienen los Yankees ya no se llaman los Orioles de Baltimore, se llaman los Guardianes de Cleveland.
Houston.
No, porque Houston no puede alcanzarlos en la lucha por el segundo.
Los Yankees, si los Yankees ganan, van a descansar la primera serie.
Correcto.
Pero en la segunda serie le tocaría o el equipo de Houston. Correcto. O el equipo de Detroit.
Si es que Houston logra sobrevivirle a los Tigres del Detroit, que lo crean o no, se han convertido en un nombre que usar todos los días de aquí al 15 de octubre. Pero más importante aún, pierden la ventaja de local. ¿Qué pasa? El mejor equipo de cada liga jugaría en casa todos los partidos cruciales en las tres series de playoff. Uh-huh. Y no es lo mismo con guitarra que con violín. Y en este momento los Guardianes de Cleveland están a solo juego y medio detrás de los Yankees de tener el mejor récord de la Liga Americana. Y es verdad lo que está diciendo Chambi. Los Astros de Houston le tienen cogida la medida a los Yankees de una manera que nadie comprende cómo es posible, ¿ok? 4 veces se han visto en la postemporada los Astros y los Yankees, y las 4 veces ha ganado Houston.
Sin duda.
Así que uno diría, bueno, pero entonces esta es la vencida. ¿En serio que tú te la quieres jugar de esa manera?
Se le han metido en la cabeza.
Correcto. Se le han metido en la cabeza. Muy bien, hablando de los Astros, anoche vencieron a los Marineros de Seattle. Chicos, yo no entiendo a Randy Arozarena. Conecta un doblete, impulsa carrera y hace sus payasadas en segunda base. Y con los Yankees se va de 10-0 con 8 ponches. Y entonces, ¿por qué no? Si eres un payaso cuando el partido en realidad, cuando ya la temporada está casi perdida, pero a la hora de la verdad contra los Yankees no hiciste absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la camiseta, ¿te dio miedo la camiseta? Los pinstripes.
Tú sabes lo que a mí me da gracia, y no solamente Randy Arozarena. Cuando un pelotero, podemos sacar desde Acuña, a José Bautista, a Arozarena, toda esta gente, hacen esas payasadas, es porque la pelota... necesita, es la pasión.
Como Yasiel Puig, la payasada que hacía Yasiel Puig.
Sin embargo, hay un señor del Sol Naciente que tiene 54 carreras, 54 bases robadas y 53 jonrones, uh-huh. 53, y no hace nada de eso. Ya no se habla del escándalo, porque esa es la manera de jugar el béisbol. Señores, el béisbol no es baloncesto. El béisbol, o sea, lo que usted haga en el béisbol es una payasada.
Correcto.
Y eso, mira, en el baloncesto es en el momento. Pam, pam, pasó, pam, y el juego sigue corriendo. El fútbol, lo mismo. El béisbol es un deporte que es lento. O sea, tú no tienes por qué hacer esa payasada. O sea, la palabra es payasada. Tú puedes hablarte a ti mismo, tú puedes hacerte, pero tú no puedes darte golpes en el pecho, tú no puedes levantar los brazos.
Además, no ganaste nada. Bueno. Eso fue un doblete cuando estabas perdiendo y perdiste.
Exacto.
Pero no decidiste un partido, no fue la carrera del gane, no fueron extra innings. Ese doblete no hizo absolutamente nada en contra de los Astros. Bueno, un partido ayer por la tarde, los Tigres del Detroit derrotaron 2-1 a los Tampa Bay Rays. Tu socio Yandy Díaz de 4-0 se fue, está bateando ahora 282. Pérez, el right fielder, impulsó las 2 carreras con un doblete, pero hay que hablar de Escubal, el pitcher zurdo de los Tigres. Este muchacho se las trae. Óyeme esto. Su victoria número 18. 7 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7, efectividad 2.39. Este es el premio Cy Young de la Liga Americana.
Sí, porque está entre él y Seth Lugo, ¿no? Son los que son los únicos dos, pero él tiene mucho mejores números que él. Yo creo que él y Chris Sale son los...
No, pero se la va a llevar este. Yo estoy seguro. Más importante aún, los Tigres se mantienen en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Cleveland aplastó a Cincinnati 6-1, y esos fueron los partidos más importantes. En este momento, el misterio es el siguiente. En la Liga Nacional, tenemos a los Bravos de Atlanta a medio juego detrás de los Diamondbacks de Arizona y los Mets de Nueva York en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada.
No, pero te falta una carrera, te falta ahí una competencia que está entre Miami y Colorado.
El peor club.
¿Cuál de los dos va a terminar en último lugar? Miami con 99 derrotas, Colorado con 97. Probablemente los dos equipos terminen con 100 derrotas.
Así es.
Y de ser así, la pelota termina con 6, con 27 equipos sin ganar 100 partidos.
Ajá.
3 de ellos perdiendo 100.
Ajá.
Y probablemente el peor récord de la historia, porque lo único que tiene que hacer es perder un juego más el equipo de los Medias Blancas y ahí se acaba el...
Correcto.
Un año horrible, horrible.
Correcto.
Horrible en lo que se... Si no hubiera sido por Otani y George, no sé lo que se estuvieran mirando en la pelota hoy en día.
Correcto. Bueno, yo no creo que va a haber juego el jueves por la noche, así que Mikey, no me pongas el promo del jueves, pero si hay una sección que tenemos que abordar ahora, la sección de los sultanes del swing. Bueno, mientras Mikey la busca ahí en su pantalla, y no pasa nada. ¿Tú me dices cuándo? Dale, dale. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Chambi, el béisbol de las grandes ligas le ha copiado el sistema de playoff a la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano. Lo que pasa es que en el béisbol no luce bien que si tú estás vendiendo un producto, ese producto se llama pelota profesional de grandes ligas. ¿Cuál es tu mejor producto este año? En este momento, los Yankees, los Dodgers, los Guardianes y los Phillies de Filadelfia. Ese es el mejor producto que tú estás vendiendo este año. Cambia de año a año, pero este año esos son tus 4 mejores productos. Vienen los playoffs. Después de 6 meses y medio, estar jugando casi todos los días, vienen los playoffs y la MLB le dice a sus mejores 4 productos: tú te vas a quedar sentadito, no vas a jugar en la primera ronda de la postemporada. Es más, te vas a quedar sentado una semana sin jugar, no vas a salir en televisión, no vamos a vender tu mejor producto por una semana entera, porque le vamos a dar la oportunidad a otros productos que son buenos, pero son de segunda categoría porque no son los 4 mejores. Ellos van a, en este momento, a robarte el spotlight, como dicen, se dice en inglés. Ellos van a estar en la cumbre de la pelota y una semana después... Después de que tú no estás acostumbrado a esperar una semana entera, entonces tú vas a entrar a jugar pelota y a lo mejor ya desinflado, fuera de ritmo, practicando con juegos simulados, pero no es lo mismo. Y por eso es que todos los años tú ves a 3 de los 4 líderes divisionales que no pasan de la primera ronda de los playoffs.
Por eso yo te digo una cosa. Primero, esto de los playoffs, para mí, y estoy de acuerdo... de poner yo estaba de acuerdo con un comodín, porque es el equipo más caliente que está negociando. Al mismo tiempo, yo no le daría oportunidad a ningún comodín de jugar en casa. Yo diría, tienes que jugar los 5 juegos, si son 5 juegos, juegas el primero en casa del comodín y los otros 4 los juegas en casa. O sea, tú tienes que dar más de una ventaja, porque como tú dices, tú le estás restando al equipo que durante la temporada lució bien.
Correcto.
Lo estás deslumbrando.
Correcto.
Lo estás tratando de poner. Es como si quieren que todos los equipos sean... en mediocres, en vez de que haya uno superior, no, vamos a bajarlos todos a la mediocridad. Y yo creo que eso, lo hemos visto, ha afectado muchísimo a los equipos
Pero es favorito. Que, Chambi, va más allá de eso. ¿Tú te imaginas que, y esto lo traté de hablar ayer con Alfred Álvarez, que en principio está de acuerdo conmigo, pero él cree que no es, que no, que estar una semana te afecta, pero no tanto. Yo digo, mira, en los últimos 2 años, desde que se ha creado este sistema de playoff, ¿qué ha pasado con los 4 mejores equipos los 2 años? Que la mayoría de ellos no avanzan a la segunda ronda. Ahí quedan. ¿Por qué? Porque se desinflan un poco. ¿Tú te imaginas si la UEFA dice, ya que el Real Madrid ganó, es el campeón europeo y el campeón de la Liga, ya que la Juventus en Italia o en Inglaterra, el Manchester City, ustedes no van a jugar los 3 primeros partidos de la Champions League? Porque ustedes son tan buenos que no, que vamos a darles un break, un descanso, y ustedes no van a jugar. La audiencia de televisión. Primero el Real Madrid dice, no. A mí no me vas a hacer ningún favorcito. Yo quiero jugar. A nosotros claro. Nos pagan por jugar. Tenemos la audiencia de televisión más alta del planeta y nosotros queremos jugar. Eso va por empezar. Y luego, ¿tú crees que a la UEFA se le ocurriría una cosa tan ridícula como lo que hace el béisbol de las grandes ligas todos los años?
No. Es que, pero al mismo tiempo, el béisbol de las grandes ligas... Mira, cuando tú trabajas en un nivel donde el mundo está al mismo nivel, yo lo siento. Mira, ahora resulta ser, y esto no por irme de caso, en las universidades están demandando, están diciendo, no, yo soy mejor que tal la otra universidad. Y es así. O sea, tú vemos un equipo como Miami, que todos los años recibe 40 y tantos millones de todos los equipos, uh-huh, y no los invierte en peloteros.
Ahora, mira qué fácil que sería que la MLB dijera, yo quiero dólar por dólar todo lo que has recibido. Exacto. Del impuesto de lujo que pagan los Yankees y los Dodgers, y que tú me digas exactamente cómo gastaste, uh-huh, esos 42 millones de dólares. Nombre y apellido. Quiero que... Y para que, para entonces, esa es la única manera de justificar. Pero no, a los equipos pobres se les da una ventaja. Uh-huh.
Que no la usan.
Además, no la usan porque no progresan. No progresan. Okay. Casi siempre son los Piratas de Pittsburgh, están los Marlins de Miami, Tampa. Bueno, Tampa la usa, pero de otra manera. Y ellos sí logran. Los Atléticos de Oakland, que ya ni siquiera se van a llamar Atléticos de Oakland dentro de poco. Pero, Chambi, lo que está pasando ahora con Helena, el huracán Helene. Okay. El béisbol de las grandes ligas aparentemente no lee las noticias que leemos tú y yo sobre el pronóstico del tiempo. ¿Okay? Uh-huh. Se le fue de las manos algo que pudiera ser historia. ¿Tú te imaginas que los Bravos de Atlanta y los Mets tengan que jugar el lunes una doble cartelera, uh-huh, ¿okay?, para ver quién va a los playoffs y luego inmediatamente montarse a un avión porque el martes tienen otro partido? Yo estoy esperando que en dicho caso la MLB diga, vamos a ver, si ustedes juegan una doble cartelera, no tienen que jugar el martes, claro, sino que hasta el miércoles. Pero es que ni eso es seguro. ¿Por qué? Porque la televisión ya pagó por ver X cantidad de días. Ahora, el viernes de la próxima semana no hay partidos en el béisbol de las mayores. Perfectamente bien pudieran jugar el lunes, una doble cartelera, no jugar el martes y entonces jugar el miércoles, jueves y viernes.
Pepe, las grandes ligas, de todas las ligas, y esto lo hemos hablado, es la que más se inflige golpes. Ella es la que más dolores se inflige. No que las otras no lo hagan, pero ellos, y entonces están tratando de impulsar, y todo lo que hacen es meter la pata. Este juego de, cancela el juego, y por lo menos hay una oportunidad. Y extiende, como tú dices, extiende los días. Y total, van a haber días libres. Porque aunque termine el primero o el segundo de noviembre, van a haber días ahí que van a estar esperando. O sea, aparte, tú también estás jugando. Que quién sabe si en los playoffs un equipo se va 3-0. O tú trabajas en un equipo se va 4-0. O sea, tienes todas esas variantes.
Ahora, ¿por qué no dijeron hace un día? Porque, perdóname, el huracán Helene, lo hemos estado siguiendo nosotros desde hace 4 días. ¿Por qué no dijo la MLB, yo quiero que ustedes jueguen en Arlington, Texas, o en Houston? Houston no, porque se está jugando. Donde sea, esta serie de 3 partidos se tiene que jugar o en Nueva York, o en Texas, o en cualquier lado, menos en Atlanta. ¿No pudieron decir eso? Pero ayer, no hoy, o anteayer, cuando todo el mundo sabía que estaba pasando algo muy feo por esa área, ¿por qué no dijeron, vamos a sacar a esta gente de ahí y vamos a jugar estos tres partidos en un terreno? Yo sé que pierden plata, porque ya las entradas fueron vendidas en Atlanta. Y ayer hubo un récord de 46 mil fans, porque son los Mets y son los Bravos. Pero, ¿qué es más importante? Que los equipos tengan que sufrir de esta manera. Y ahora jugar quizás, porque algo tiene que pasar, Champi. Son tres partidos contra los Reales de Kansas City este fin de semana. Cuidado que no pueden jugar ni contra los Mets, ni por lo menos un partido contra Kansas City. ¿Y entonces qué vas a hacer? Kansas City también está luchando por ir a los playoffs. Imagínate,
sí,
tú.
O sea, dañas a las dos ligas. Sí, para mí que Kansas City, yo creo que Kansas City, Detroit, y el equipo de... Y ¿cómo se llama? Yo creo que Minnesota está afuera.
Yo también. Y se han autoexpulsado de los playoffs.
Y volvemos a lo mismo. ¿Cuándo van a votar al manager? A Rico Bottoli. ¿Cuándo van a votar a Rico Bottoli?
En noviembre lo votan. Porque Minnesota lo que ha hecho es autoeliminarse. Porque hace 10 días estaban en los playoffs y ahora están fuera de los playoffs. Y es culpa de ellos por perder contra equipos mediocres fuera de la postemporada. Uh-huh. Así que bueno, se nos fue Mikey, pero acaba de entrar Danilo Fuentes Cortés, justamente para la despedida, porque ya nos queda muy poco. Chambi, vamos a ver qué pasa con este huracán. Nunca es buena noticia cuando viene un huracán la última semana de la temporada regular, pero el béisbol ya está acostumbrado y el béisbol ha movido partidos fuera del área afectada en el pasado. ¿Por qué no lo hizo ayer? Ayer estaba tiempo de decir, ustedes se van hoy mismo para Texas, que es un vuelo de una hora y media.
Sí, un lugar que sea neutral.
Y que jueguen los últimos dos partidos de la serie. Muy bien, me están diciendo que todavía tenemos 10 segundos, vamos a ver qué pasa, no solamente en la pelota, el fútbol americano, los huracancitos de Chambi van a jugar allá arriba en Virginia, también les va a caer lluvia.
Va
a ser pasado por agua, y cuidado que en el fútbol americano, no sé lo que va a pasar con los Dolphins de Chambi también.
Los Dolphins juegan el lunes, así que...
Ya va a estar todo tranquilo. Muy bien, me están diciendo que no hay tiempo para más, en nombre de todos los que laboramos en esta emisora. Damas y caballeros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad.
Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. La llamó Callejero, una canción dedicada a un perro vagabundo. Luego le agregó, y digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Un hombre con una sensibilidad semejante no podía ser otro que Alberto Cortés. Un argentino universal que nos hizo fijarnos en la valía de las cosas sencillas de la vida. ¿Quién no recuerda, en un rincón del alma, castillos en el aire, mi árbol y yo, te llegará una rosa? Y así, disco tras disco, año tras año, se fue metiendo en nuestra memoria un hombre parco en su vestir, pero mágico en su forma de decir. Era un poeta de punta a cabo. Hispanoamérica fue testigo de ello. Viajó a Cuba por los años 80 y a teatro lleno terminaba cantando a capela. Nadie pudo menos que salir emocionado de cada uno de sus conciertos. A los finales de su vida cantaba sentado. Era su férreo compromiso con aquel que siempre le había aplaudido y ahí estaba Alberto Cortés. Le faltaba juventud y el chorro de voz de antaño y era penoso imaginar que pronto le abandonarían las fuerzas. Nació en La Pampa el 11 de marzo de 1940 y murió en Madrid a los 79 años. Maldito tiempo que le apagó la voz al autor de Cuando un amigo se va.
Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del huracán Elene y todo lo que le pudiera hacer a la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. La última semana de la temporada regular corre en peligro en Atlanta y quién sabe dónde más y quién sabe cuántos deportes más. Radio Martí, todo el mundo al tanto de lo que está pasando. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, está aprendiendo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. ¿Viste que el de él fue más cortico? Ahora sí, quiero aplauso. Todo el mundo, pongan atención. Sentado aquí junto a Pepe, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes, Mike. Óigame, nosotros con huracán o sin huracán presentes.
Correcto, correcto. Bueno, les vamos a decir que al cierre de este noticiero, el béisbol de las Grandes Ligas había metido la pata y todavía no sabe qué hacer con este huracán Elene en Atlanta, porque los Bravos tienen no una, sino que dos series cruciales contra dos equipos que están luchando desesperadamente por estar en los playoffs. Primero los Mets de Nueva York y luego los Reales de Kansas City. Vamos a ver lo que pasa. Así que al cierre de este noticiero, todavía había juego esta noche, el miércoles, y mañana por la noche, el jueves por la noche, a las 7 p.m., aunque yo les aseguro que ese partido no se va a jugar el jueves. De cualquier manera, hay un promo en el aire que tiene Radio Martí, porque a las 2 de la tarde, el miércoles, todavía, según el béisbol de las Grandes Ligas, va a haber pelota el jueves por la noche. Vamos a hablar de esto y mucho más, ahora que venga la sección favorita de todo el mundo, el béisbol de las Grandes Ligas. Ven acá, Chambi. Miguel Rojas tiene que ser el carretón más lento del mundo. Los Dodgers tenían las bases llenas. Estaban perdiendo 4-2 contra los Padres de San Diego. En el círculo de espera estaba Shohei Ohtani. Y Miguel Rojas es víctima de un triple play. Roletazo a Manny Machado, pisa la almohadilla, un out. A segunda, uno. A primera, pisa la modilla 1, a segunda 2, a tercera 3 outs y todavía le dio tiempo de tomar café al primera base antes de que Miguel Rojas pisara la modilla. ¿Cómo es posible que hoy en día tengamos a un pelotero que se demore, qué sé yo, 30 segundos corriendo a primera base?
Mira, déjame decirte algo, peor todavía que eso fue el caso de que Miguel Rojas, con hombre en primera y segunda, sin out, amenazó tocar la bola. Y yo entiendo, si él toca la pelota y mueve los corredores, le van a dar la base intencional a Ohtani, pero solamente hay un solo out y siguen las bases llenas.
Correcto.
Y viene detrás de él, creo que era Freeman o Mookie Betts. ¿Estoy correcto?
En el círculo de espera después de Roja. Vamos aquí a chequear. A mí me dijeron que era Shohei Ohtani.
Para Shohei Ohtani le iban a dar la base intencional.
Ah, correcto, te entiendo.
Para llenar las bases.
Es verdad, es
entonces
verdad.
Tienes detrás de él a Mookie Betts.
Correcto.
Yo no puedo comprender que este hombre no haya por lo menos tocado la pelota.
Ah, bueno, muy bien. Vamos a hablar de la estrategia.
Que también después tenemos para hablar también de otro venezolano.
Te voy a decir una cosa. Si por lo menos Miguel Rojas corriera como Chambi Campos, hubiera sido safe en primera. Porque yo te voy a decir una cosa, el infield de los Padres de San Diego es conocido por muchas cosas, pero no por ser el mejor del béisbol de las grandes ligas. Porque Manny Machado tuvo tiempo de recoger ese ground ball después de dos o tres bounces, pisar la almohadilla, tirar a segunda y luego el relevo a primera. Y todavía por lo menos un metro está out este muchacho de Venezuela, Miguel Rojas. Muy bien, en ese partido Shohei Ohtani había conectado un doblete por regla que no fue jonrón por un metro. Anotó carrera, también negoció boleto, está bateando 301. Y los Dodgers no solamente perdieron el partido, San Diego se ha puesto a dos juegos detrás de los Dodgers. Y me desayuné que tienen el tiebreaker, el rompeempate a su favor.
Totalmente. Claro, los Dodgers al final de la temporada van contra los Colorado
Rockies.
Rockies, que están en paso a perder 100 partidos. Uh-huh. ¿Por qué no votan a Bud Black? No entiendo. Él debe ser dueño del equipo, amigo de la mamá del dueño.
No, porque él ha pedido que le den plata para contratar gente y no se la dan, así que no puede hacer milagros.
Pero se han gastado dinero, porque se gastaron dinero en Chris Richards.
Sí, pero no.
Se han gastado dinero en este, se han gastado en el otro. Y entonces, no entiendo. Mientras que San Diego, si no me equivoco, termina la temporada con San Francisco, que no es muy bueno, pero es mejor.
No, pero San Francisco le ha estado matando a las esperanzas a todo el mundo últimamente. Mira lo que le están haciendo a Arizona.
Que si le ganan dos, si Arizona pierde dos más, si no me equivoco, no vamos a ver a los finalistas de la Serie Mundial. Correcto. Del año pasado en los playoffs. Ni Correcto. Siquiera en la Serie Mundial, en los playoffs.
Correcto, porque Arizona pierde el rompeempates ya desde ahora, uh-huh, contra los Mets y contra los Bravos de Atlanta. Correcto. Así que si terminan con la misma cantidad, ya ni siquiera a lo mejor tienen que jugar el lunes, si es que hay que jugar el lunes, claro, por este huracán, si Arizona pierde dos partidos más. Muy bien, anoche, en un partido que escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Bravos de Atlanta vencieron 5-1 a los Mets de Nueva York, en un partidazo donde un totalmente desconocido pitcher derecho, Schwellenbach, ganó su octavo del año, lanzó 7 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 4. Y donde Michael Harris tuvo 3 hits, 2 carreras impulsadas, jonrón, 2 anotadas, y Jorge Soler con un hitcito en 3 turnos al bate. Más importante aún, Atlanta está a medio juego detrás de los Diamondbacks de Arizona y los Mets de Nueva York en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Los Gigantes de San Francisco anoche alcanzaron la cifra de 500, pero más importante aún, le están dando palos a todos los equipos que están en la contienda. Y si los Diamondbacks de Arizona no clasifican a los playoffs, se van a acordar de Michael Conforto y los Gigantes de San Francisco. Anoche en el Yankee Stadium, y yo sé que a Chambi no le va a gustar hablar mucho de esto.
No, como no, tengo muchísimo que hablar.
Los Orioles de Baltimore, pese a que sus dos relevistas cubanos no dieron la talla anoche, porque a Sionel Pérez le cayeron a palos en 2 entradas de inning, 2 hits, 2 carreras limpias. Ah, no, pero eso no es nada. Luego vino Jeanier Cano y en 2 tercios de innings también le sonaron 2 hits. Es más, si no fuera porque hay un socio del Chambi que no sabe correr las bases y lo agarraron out en el plato por 6ta vez este año. Hay peloteros que juegan 20 años y no son out en el plato 6 veces. ¿Cómo se llama tu socio, Gleyber Torres? Gleyber Torres ha sido pescado en el home plate 6 veces este año y no ha terminado la temporada. Si no fuera por esa jugada, quién sabe lo que hubiera pasado.
Mira, peor todavía, los comentarios de Aaron Boone. Los comentarios de Aaron Boone, bueno, él trató. Luis Ojo lo aguantó en tercera base, pero lo aguantó. Yo estaba viendo el juego, lo aguantó con las dos manos en alto y los pies abiertos. Que eso. Cuando a ti te paran con las manos. Cuando te paran con las manos abiertas es que te tienes que parar. Cuando te paran con los pies abiertos es como diciendo, esto es crítico, no puedes hacerlo. Ah, no, a él no le importó. Ese tipo no, ese personaje no tiene concepto de lo que es un juego de pelota. Es pelotero, es buen batea, está en las grandes ligas. No tiene concepto de hacer lo que estaba haciendo.
Correcto.
Entonces, la excusa que da, estaba yo protegiendo a Juan Soto, porque Juan Soto en el tiro inmediatamente va para la segunda base.
Correcto.
No iban. Vemos qué que Aaron Boone dice, bueno, tal vez podía haber... No, no hubiera sido out. Le iban a dar la base intencional a Judge. Correcto. Judge no hubiera bateado. Pero increíblemente, el único rally donde el equipo de los Yankees de Nueva York pudieron montar algo que se pudiera llamar rally, porque hasta Pendado hubiera entrado en esa carrera.
Correcto. Y él corre como un carretón también.
No, pero él se hubiera quedado en tercera base porque lo mandaban. Y que entonces los Yankees estén justificando. Es más, Gleyber Torres hoy no debería de jugar.
Pero es que cuando tu manager defiende eso diciendo, a mí me gusta que jueguen agresivamente mis muchachos, si tienen la oportunidad de tomar una base, que la tomen. Eso es un cuento chino. Costó el partido.
Entonces no pongas tercera base, no pongas coches de tercera base. Arranque y cojas ojo y déjalo, ahórrate ese. Óyame, el hombre estaba parado con las piernas abiertas y los brazos abiertos, como diciendo, esto es crítico, el último no, tú no puedes ser. Atrás viene George. Bueno, y eso es lo que...
Correcto.
Esas son las cosas que...
Ahora, aunque ya los Yankees sabemos que van a la postemporada de una manera u otra, aunque los Orioles de Baltimore le barran esta serie a los Yankees, que no creo que lo hagan, pero vamos a decir que se la barran, aún así creo que los Yankees van a ganar la Liga Americana. El problema que tienen los Yankees ya no se llaman los Orioles de Baltimore, se llaman los Guardianes de Cleveland.
Houston.
No, porque Houston no puede alcanzarlos en la lucha por el segundo.
Los Yankees, si los Yankees ganan, van a descansar la primera serie.
Correcto.
Pero en la segunda serie le tocaría o el equipo de Houston. Correcto. O el equipo de Detroit.
Si es que Houston logra sobrevivirle a los Tigres del Detroit, que lo crean o no, se han convertido en un nombre que abusar todos los días de aquí al 15 de octubre. Pero más importante aún, pierden la ventaja de local. ¿Qué pasa? El mejor equipo de cada liga jugaría en casa todos los partidos cruciales en las tres series de playoff. Uh-huh. Y no es lo mismo con guitarra que con violín. Y en este momento los Guardianes de Cleveland están a solo juego y medio detrás de los Yankees de tener el mejor récord de la Liga Americana. Y es verdad lo que está diciendo Chambi. Los Astros de Houston le tienen cogida la medida a los Yankees de una manera que nadie comprende cómo es posible. ¿Okay? 4 veces se han visto en la postemporada los Astros y los Yankees, y las 4 veces ha ganado Houston.
Sin duda.
Así que uno diría, bueno, pero entonces esta es la vencida. ¿En serio que tú te la quieres jugar de esa manera?
Se le han metido en la cabeza.
Correcto. Se le han metido en la cabeza. Muy bien, hablando de los Astros, anoche vencieron a los Marineros de Seattle. Chicos, yo no entiendo a Randy Arozarena. Conecta un doblete, impulsa carrera y hace sus payasadas en segunda base. Y con los Yankees se va de 10-0 con 8 ponches. Y entonces, ¿por qué no? Si eres un payaso cuando el partido en realidad, cuando ya la temporada está casi perdida, pero a la hora de la verdad contra los Yankees no hiciste absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la camiseta, ¿te dio miedo la camiseta? Los pinstripes.
Tú sabes lo que a mí me da gracia, y no solamente Randy Arozarena. Cuando un pelotero, podemos sacar desde Acuña, José Bautista, Arozarena, toda esta gente, hacen esas payasadas, es porque la pelota... necesita, es la pasión.
Como Yasiel Puig, las payasadas que hacía Yasiel Puig.
Sin embargo, hay un señor del Sol Naciente que tiene 54 carreras, 54 bases robadas y 53 jonrones, uh-huh. 53, y no hace nada de eso. Ya no se habla del escándalo, porque esa es la manera de jugar el béisbol. Señores, el béisbol no es baloncesto. El béisbol, o sea, lo que usted haga en el béisbol es una payasada.
Correcto.
Y eso, mira, en el baloncesto es en el momento. Pam, pam, pasó, pam, y el juego sigue corriendo. El fútbol, lo mismo. El béisbol es un deporte que es lento. O sea, tú no tienes por qué hacer esa payasada. O sea, la palabra es payasada. Tú puedes hablarte a ti mismo, tú puedes hacerte, pero tú no puedes darte golpes en el pecho, tú no puedes levantar los brazos.
Además, no ganaste nada. No, eso fue un doblete cuando estabas perdiendo y perdiste.
Exacto.
Pero no decidiste un partido, no fue la carrera del gane, no fueron extra innings. Ese doblete no hizo absolutamente nada. En contra de los Astros. Bueno, un partido ayer por la tarde, los Tigres del Detroit derrotaron 2-1 a los Tampa Bay Rays. Tu socio Yandy Díaz de 4-0 se fue, está bateando ahora 282. Pérez, el right fielder, impulsó las dos carreras con un doblete, pero hay que hablar de Escubal, el pitcher zurdo de los Tigres. Este muchacho se las trae. Óyeme esto. Su victoria número 18. 7 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7, efectividad 2.39. Este es el premio Cy Young de la Liga Americana.
Sí, porque está Tarell y Seth Lugo, ¿no? Son los que son los únicos dos, pero él tiene mucho mejores números que él. Yo creo que él y Chris Sale son los...
No, pero se la va a llevar este, yo estoy seguro. Más importante aún, los Tigres se mantienen en la lucha por el comodín de la Liga Americana. Cleveland aplastó a Cincinnati 6-1 y esos fueron los partidos más importantes. En este momento el misterio es el siguiente: en la Liga Nacional tenemos a los Bravos de Atlanta a medio juego detrás de los Diamondbacks de Arizona y los Mets de Nueva York en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada.
No, pero te falta una carrera, te falta ahí una competencia que está entre Miami y Colorado.
El peor club.
¿Cuál de los dos va a terminar en último lugar? Miami con 99 derrotas, Colorado con 97. Probablemente los dos equipos terminen con 100 derrotas.
Así es.
Y de ser así, la pelota termina con 6, con 27 equipos sin ganar 100 partidos.
Ajá.
3 de ellos perdiendo 100.
Ajá.
Y probablemente el peor récord de la historia, porque lo único que tiene que hacer es perder un juego más del equipo de los Medias Blancas y ahí se acaba el...
Correcto.
Un año horrible, horrible. Correcto. Horrible en lo que se... Si no hubiera sido por Otani y George, no sé lo que se estuvieran mirando en la pelota hoy en día.
Correcto. Bueno, yo no creo que va a haber juego el jueves por la noche, así que Mikey, no me pongas el promo del jueves, pero si hay una sección que tenemos que abordar ahora, la sección de los sultanes del swing. Bueno, mientras Mikey la busca ahí en su pantalla, y no pasa nada. ¿Tú me dices cuándo? Dale, dale. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Jambi, el béisbol de las grandes ligas le ha copiado el sistema de playoff a la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano. Lo que pasa es que en el béisbol no luce bien que si tú estás vendiendo un producto, ese producto se llama pelota profesional de grandes ligas. ¿Cuál es tu mejor producto este año? En este momento, los Yankees, los Dodgers, los Guardianes y los Phillies de Filadelfia. Ese es el mejor producto que tú estás vendiendo este año. Cambia de año a año, pero este año esos son tus 4 mejores productos. Vienen los playoffs. Después de 6 meses y medio, estar jugando casi todos los días. Vienen los playoffs y la MLB le dice a sus mejores 4 productos, tú te vas a quedar sentadito. No vas a jugar en la primera ronda de la postemporada. Es más, te vas a quedar sentado una semana sin jugar. No vas a salir en televisión. No vamos a vender tu mejor producto por una semana entera, porque le vamos a dar la oportunidad a otros productos que son buenos, pero son de segunda categoría porque no son los 4 mejores. Ellos van a, en este momento, a robarte el spotlight, como dicen, se dice en inglés. Ellos van a estar en la cumbre de la pelota y una semana después, después de que tú no estás acostumbrado a esperar una semana entera, entonces tú vas a entrar a jugar pelota y a lo mejor ya desinflado, fuera de ritmo, practicando con juegos simulados, pero no es lo mismo. Y por eso es que todos los años tú ves a 3 de los 4 líderes divisionales que no pasan de la primera ronda de los playoffs.
Por eso yo te digo una cosa. Primero, esto de los playoffs, para mí, y estoy de acuerdo de poner un yo estaba de acuerdo con un comodín, porque es el equipo más caliente que está negociando. Al mismo tiempo, yo no le daría oportunidad a ningún comodín de jugar en casa. Yo diría, tienes que jugar los 5 juegos, si son 5 juegos, juegas el primero en casa del comodín y los otros 4 los juegas en casa. O sea, tú tienes que dar más de una ventaja, porque como tú dices, tú le estás restando al equipo que durante la temporada lució bien.
Correcto.
Lo estás deslumbrando.
Correcto.
Lo estás tratando de poner. Es como si quieren que todos los equipos sean mediocres. En vez de que haya uno superior, no. Vamos a bajarlos todos a la mediocridad. Y yo creo que eso, lo hemos visto, ha afectado muchísimo a los equipos
pero
favoritos.
Es que, Chambi, va más allá de eso. Tú te imaginas que, y esto lo traté de hablar ayer con Alfred Álvarez, que en principio está de acuerdo conmigo, pero él cree que no, que estar una semana te afecta, pero no tanto. Yo digo, mira, en los últimos 2 años, desde que se ha creado este sistema de playoff, ¿qué ha pasado con los 4 mejores equipos los 2 años? Que la mayoría de ellos no avanzan a la segunda ronda. Ahí quedan. ¿Por qué? Porque se desinflan un poco. ¿Tú te imaginas si la UEFA dice, ya que el Real Madrid ganó ese campeón europeo y el campeón de la Liga, ya que la Juventus en Italia o en Inglaterra, el Manchester City, ustedes no van a jugar los 3 primeros partidos de la Champions League? Porque ustedes son tan buenos que vamos a darles un break, un descanso, y ustedes no van a jugar. La audiencia de televisión. Primero el Real Madrid dice, no. A mí no me vas a hacer ningún favorcito. Yo quiero jugar, a nosotros nos pagan por jugar. Tenemos la audiencia de televisión más alta del planeta y nosotros queremos jugar. Eso va por empezar. Y luego, ¿tú crees que a la UEFA se le ocurriría una cosa tan ridícula como lo que hace el béisbol de las grandes ligas todos los años?
No. Es que, pero al mismo tiempo, el béisbol de las grandes ligas... Mira, cuando tú trabajas en un nivel donde todo el mundo está al mismo nivel, yo lo siento. Mira, ahora resulta ser, y esto no por irme de caso, en las universidades están demandando, están diciendo, no, yo soy mejor que tal la otra universidad. Y es así. O sea, tú vemos un equipo como Miami, que todos los años recibe 40 y tantos millones de todos los equipos, y no los invierte en peloteros.
Ahora, mira qué fácil que sería que la MLB dijera, yo quiero dólar por dólar todo lo que has recibido.
Exacto.
Del impuesto de lujo que pagan los Yankees y los Dodgers, y que tú me digas exactamente cómo gastaste esos 42 millones de dólares. Nombre y apellido. Quiero que... Y para que... Para, entonces, esa es la única manera de justificar. Pero no, a los equipos pobres se les da una ventaja.
Que no la usan.
Además, no la usan porque no progresan.
No progresan.
¿Ok? Casi siempre son los Piratas de Pittsburgh, están los Marlins de Miami,
Tampa.
Bueno, Tampa la usa, pero de otra manera. Y ellos sí logran. Los Atléticos de Oakland, que ya ni siquiera se van a llamar Atléticos de Oakland dentro de poco. Pero, Chambi, lo que está pasando ahora con Helena, el huracán Helene, ¿ok? El béisbol de las grandes ligas aparentemente no lee las noticias que leemos tú y yo sobre el pronóstico del tiempo. ¿Okay? Se le fue de las manos algo que pudiera ser historia. ¿Tú te imaginas que los Bravos de Atlanta y los Mets tengan que jugar el lunes una doble cartelera ¿okay? para ver quién va a los playoffs y luego inmediatamente montarse a un avión porque el martes tienen otro partido? Yo estoy esperando que en dicho caso la MLB diga, vamos a ver. Si ustedes juegan una doble cartelera, no tienen que jugar el martes,
claro,
sino que hasta el miércoles. Pero es que ni eso es seguro. ¿Por qué? Porque la televisión ya pagó por ver X cantidad de días. Ahora, el viernes de la próxima semana, no hay partidos en el béisbol de las mayores. Perfectamente bien pudieran jugar el lunes, una doble cartelera, no jugar el martes, y entonces jugar el miércoles, jueves y viernes.
Pepe, las grandes ligas, de todas las ligas, y esto lo hemos hablado, es la que más se inflige golpes. Ella es la que más dolores se inflige. No que las otras no lo hagan, pero ellos, y entonces están tratando de impulsar, y todo lo que hacen es meter la pata. Este juego de, cancela el juego, y por lo menos hay una oportunidad. Y extiende, como tú dices, extiende los días. Y total, van a haber días libres. Porque aunque termine el primero o el segundo de noviembre, van a haber días ahí que van a estar esperando. O sea, aparte, tú también estás jugando. Que quién sabe si en los playoffs un equipo se va 3-0. O tú te vas, un equipo se va 4-0. O sea, tienes todas esas variantes.
Ahora, ¿por qué no dijeron hace un día? porque perdóname, el huracán Helene lo hemos estado siguiendo nosotros desde hace 4 días. ¿Por qué no dijo la MLB, yo quiero que ustedes jueguen en Arlington, Texas, o en Houston? Houston no, porque se está jugando. Donde sea, esta serie de 3 partidos se tiene que jugar o en Nueva York, o en Texas, o en cualquier lado, menos en Atlanta. No pudieron decir eso. Pero ayer, no hoy, o anteayer, cuando todo el mundo sabía que estaba pasando algo muy feo por esa área, ¿por qué no dijeron, vamos a sacar a esta gente de ahí y vamos a jugar estos 3 partidos en un terreno? Yo sé que pierden plata, porque ya las entradas fueron vendidas en Atlanta. Y ayer hubo un récord de 46 mil fans, porque son los Mets y son los Bravos. Pero, ¿qué es más importante? Que los equipos tengan que sufrir de esta manera. Y ahora jugar quizás, porque algo tiene que pasar, Champi. Son 3 partidos contra los Reales de Kansas City este fin de semana. Cuidado que no pueden jugar ni contra los Mets, ni por lo menos un partido contra Kansas City. ¿Y entonces qué vas a hacer? Kansas City también está luchando por ir a los playoffs. Imagínate,
sí,
tú.
O sea, dañas a las dos ligas. Sí, para mí que Kansas City, yo creo que Kansas City, Detroit, y el equipo de... Y ¿cómo se llama? Yo creo que Minnesota está fuera.
Yo también. Y se han auto expulsado, o sea, de los playoffs.
Y volvemos lo mismo. ¿Cuándo van a votar al manager? A Rico Bottioli. ¿Cuándo van a votar a Rico Bottioli?
En noviembre lo votan. Porque Minnesota lo que ha hecho es autoeliminarse. Porque hace 10 días estaban en los playoffs y ahora están fuera de los playoffs. Y es culpa de ellos por perder contra equipos mediocres fuera de la postemporada. Uh-huh. Así que bueno, se nos fue Mikey, pero acaba de entrar Danilo Fuentes Cortés justamente para la despedida, porque ya nos queda muy poco. Chambi, vamos a ver qué pasa con este huracán. Nunca es buena noticia cuando viene un huracán la última semana de la temporada regular, pero el béisbol ya está acostumbrado y el béisbol ha movido partidos fuera del área afectada en el pasado. ¿Por qué no lo hizo ayer? Ayer estaba tiempo de decir, ustedes se van hoy mismo para Texas, que es un vuelo de 1 hora y media.
Sí, un lugar que sea neutral.
Y que jueguen los últimos 2 partidos de la serie. Muy bien, me están diciendo que todavía tenemos 10 segundos, vamos a ver qué pasa, no solamente en la pelota. El fútbol americano, los huracancitos de Chambi van a jugar allá arriba en Virginia, también les va a caer lluvia. ¿Les va a caer lluvia?
Sí, les va a caer lluvia.
Va a caer lluvia. Va a ser pasado por agua. Y cuidado que en el fútbol americano, no sé lo que va a pasar con los Dolphins de Chambi también.
Los Dolphins juegan el lunes, así que...
Ya va a estar todo tranquilo. Muy bien, me están diciendo que no hay tiempo para más, en nombre de todos los que laboramos en esta emisora. Damas y caballeros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Ave María, ¿cuándo serás mía?
No ganó, pero ganó. Y un segundo lugar tal vez es tan certero que pueden preguntarle a David Bisbal. Se quedó esperando el puesto cimero en la competencia Operación Triunfo allá por el 2001. Sin embargo, su salto a la fama comenzó ese año. Su entrada a la vida lo fue el 5 de junio de 1979 en Almería, esa bella ciudad andaluza del sur de España. A partir de los primeros aplausos, Bisbal no ha parado de trabajar. Además de cantar, es compositor y también actor. Tan grande era su impronta que en el año 2016 una agencia dictaminó que a Bisbal lo conocía el 97% del público. Pero no todo fue gloria en su camino. En su juventud abandonó los estudios. Entonces vino un curso para labores forestales y fue a parar a un vivero municipal. Un día cantaba en el trabajo y el angelito de la suerte se le posó en el hombro. La dueña del vivero se quedó prendida a la voz del joven y le dijo que probara con el canto. Lo eligieron para una orquesta en épocas de fiestas andaluzas. Lo demás es historia que empezó con apenas 22 años. Tiene un Grammy Latino, conciertos y récords de ventas y semanas consecutivas en el número 1 de las listas de ventas en España. Tiene, además del talento, el carisma de los andaluces. Y con eso, el camino está casi hecho.
¿Qué tal, amigo de Radio Martí? Soy David Bisbal. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos mis hermanos cubanos. ¡Hasta siempre!
Tú eres lo que quiero, tú eres...